Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Biblia para Fulana y Sutano. Yo soy Stefan Félix Kent.
Y yo soy Alejandra Sura de Félix.
Y muchas gracias por estar con nosotros.
¡Qué emoción! Vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Uh-huh. Y estamos en el capítulo 10. Vamos a empezar en el versículo 31, finiquitando en el versículo 42.
Sí. Uh-huh. Terminando el capítulo hoy.
¡Uf! Y ya vamos para el capítulo 11. ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuántos capítulos tiene Juan?
21.
Uh-huh. Ok, vamos sí. Por la mitad casi.
Por la mitad.
¡Wow! ¿Desde que empezamos hace cuánto? ¡Uf!
Mucho.
Hace mucho tiempo. Sí. Ok, listo. Entonces, empezamos. Uh-huh. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces, Jesús les dijo:
les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean?
Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió:
no está escrito en su ley, yo dije, son dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero habían estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían: aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste es verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Mm-hmm. Mm. Está complicado, está dramático, está complejo, está confuso. Explícanos, Estefan, porque yo ya me voy a hacer mormona con esto de que somos dioses. Así que cuéntanos, ¿qué es esta cosa? ¿Qué está diciendo este hombre? Ilumínanos.
Bueno, vamos, como siempre, versículo por versículo. No vamos a brincar. A ver, empieza con: los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Uh-huh. Otra vez. Primero, esto sucedió en el 5:18, donde apedrearlo es una suposición. Eso es probablemente lo que iban a hacer para matarlo. En el 8:59, también agarraron piedras para matarlo. Uh-huh. Entonces, por tercera vez aquí, tratan y quieren matarlo.
Quiero hacer una aclaración ahí importante. Y es como, creo que cuando leemos que la gente levanta piedras para matarlo, uh-huh, como que lo pensamos como, ay, sí, ¿verdad? Y ya lo van a matar. Pero es importante que nos coloquemos en la escena. Uh-huh. Que estemos observando los sufrimientos del siervo sufriente. O sea, cuando estamos leyendo la palabra de Dios y leemos sobre la experiencia de Jesús y lo que Él está viviendo, debemos de realmente imaginarnos. O sea, Dios nos está regalando un texto para que pensemos, no solo para que para que conozcamos la verdad y simplemente la pensemos cognitivamente, la naturaleza de la lectura de un texto narrativo es precisamente que yo pueda imaginar. Por eso me encantan las, uh-huh, las Biblias de niños, porque realmente se prestan mucho. Y cuando yo leo una Biblia o leemos con los niños, estamos tratando de hacer que el texto cobre vida para los niños. Uh-huh. Pero no hacemos lo mismo para nosotros mismos. Es como que nosotros somos, sí, superiores a la imaginación y ya no la necesitamos. Pero sí que la necesitamos. Uh-huh. Necesitamos imaginar y darnos cuenta, hey, ¿cómo hubiese sido? cómo se hubiese sentido. Es más, ¿cómo hubieras estado vos en esa situación como discípulo? O incluso poniéndote en los zapatos de Jesús. Lo que significa que una multitud de personas estén agarrando una piedra grande en la mano con enojo, con odio en sus rostros para empezar a tirártelas y apedrearte. Esto es, bueno, podríamos decir que hasta traumático. Una sola vez que tengamos que vivir algo así, una persona común y corriente, esto es un trauma desde la perspectiva psicológica. Y por supuesto que Jesús no vivió seguro el trauma de la misma manera en que nosotros lo vivimos, pero sí que sufrió y sí que experimentó el odio externo de las personas y el tener una
oposición extrema.
Exacto, donde estaban buscando asesinarlo, matarlo de frente, de formas sumamente violentas. Creo que necesitamos darnos cuenta que el sufrimiento de Jesús no empezó en el Vía Crucis. No empezó en el momento en que estaba en Getsemaní esperando a que ya empezara todo el camino a la cruz.
Sí.
El sufrimiento de Jesús no empezó en la cuaresma en la que estamos precisamente en estos momentos celebrando.
Sí. Realmente empezó desde el inicio de su ministerio.
Así es. Desde que nació. Desde que nació y nació en pobreza. Desde que nació y nadie lo comprendió. Desde que era un adolescente y estaba en la casa de su padre y ni siquiera sus papás entendieron por qué se quedaba en la casa de su padre. Era el ser más incomprendido que jamás existió. No tuvo amigos como nosotros, donde ellos a veces nos puedan comprender. Ni siquiera su madre lo comprendía. Iba a la puerta con sus hermanos a decirle, hey, ¿qué está haciendo aquí? Salga, vámonos, ¿verdad? Entonces, reconozcamos y pensemos realmente los sufrimientos. Esto es extraordinario. Esto es extraordinario porque no es sufrir por sufrir. Es sufrir por vos. Es sufrir por mí. Por amor.
Así es.
Todo esto que él está experimentando y que está describiendo, este pasaje más todo lo demás, es lo que él vivió por amor a sus escogidos.
Sí, y es un tema que expones y desarrollas de manera maravillosa en su libro, en tu libro, perdón.
Gracias, ¿sí? Así es. No sé si maravillosa, pero traté lo más que pude en mi libro No desperdicies tus emociones.
Sí, no, es excelente.
Y hablamos de esto, ¿verdad? Precisamente ahí tenemos dos capítulos en el libro donde dedicamos dos capítulos para hablar de las emociones de Jesús, precisamente para eso, para que podamos comprender cómo fue su experiencia. Entonces,
creo que esos son quizás los dos capítulos más impactantes de todo el libro.
A mí son mis favoritos, sinceramente. Si te interesa comprarlo, puedes buscarlo en cualquier librería cristiana de tu país. Simplemente llama, pregunta si tienen No desperdicies tus emociones de Alejandra Sura. Y si no lo tienen, puedes pedir que lo manden a traer. Y ya está en distribución poco a poco en Latinoamérica. Entonces, sí. Pero bueno, gracias, mamá, por el anuncio. Entonces, sí. Ahora sí, entonces cuéntanos, amores, un poquito más sobre el texto.
Entonces, por tercera vez, procuran matar a Jesús, asesinarlo ahí, de una vez. Él están ahí hablando y ponga. Ahora, para ponerlo en el contexto cultural, los judíos no tenían el permiso de matar a las personas. Aún por un juicio, o sea, legalmente Roma no se lo permitía. Solo los romanos podían llevar a cabo sentencia de muerte. Y ellos preferían la crucifixión, como sabemos. Pero vemos como en este ejemplo y los otros ejemplos en este evangelio que las emociones, precisamente las pasiones, el enojo, controla a veces a las masas y simplemente van a hacer su propia justicia en el momento, aunque no sea permitido.
Increíble, no lo había pensado esto. O sea, sí, hubiese sido ilegal si ellos realmente lo hubieran apedrado.
Sí, claro.
Wow.
Sí, no según la ley judía, pero sí
Según la ley romana.
Sí, exactamente. Uh-huh. Y estaban bajo el control del Imperio Romano. Uh-huh. Entonces, vuelven a tomar piedras. ¿Qué manera más horrible de morir, además?
Como Esteban, que murió el primer.
Sí, tanta gente, muchísima gente. Todavía, hoy en día, en particularmente algunos países musulmanes, apedrean a la gente. Imagínense, un grupo de personas, y ahí estás, y agarran piedras y empiezan a tirarte las piedras hasta que mueras.
¿Qué tanto tiene que pasar? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que durar una persona que le tiren piedras para que esto suceda? O sea, el daño interno, o sea, para que llegue a hacer daños internos, tiene que ser demasiado violento,
realmente demasiado brutal. A la cabeza es lo que les mata.
¡Wow! ¡Uf!
Sí,
uy, no,
pero qué
cosa
qué
más
violencia.
Famosa. Totalmente.
Horrible. Uh-huh. Bueno, 32. Entonces Jesús les dice, ahora, él no puede entrar en todo un debate teológico. Tranquilo, aquí. Uh-huh. Está en el calor del momento. O sea, la gente agarra piedras, ya están para matarlo, entonces no tiene mucho tiempo como para, ¿verdad? Para hablar de ¿cómo se dice? Nuances.
Así, los matices.
Los matices teológicos de por qué no está blasfemando. Sí. Entonces les tira algo. Algo rápido en el 34. Pero primero, Jesús les pregunta, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. Ahí tenemos una conexión con el versículo 30, donde terminamos el episodio anterior. Yo y el Padre somos uno.
Ajá.
¿Verdad? Entonces aquí dice, muchas obras buenas que son del Padre. Yo les he mostrado obras que son del Padre. Entonces está confirmando su unión con el Padre, diciendo, las obras que yo he hecho son de Dios. ¿Por qué? Porque Él y yo somos uno. Yo hago obras, Dios está haciendo obras.
Un pasaje importante para la doctrina de la Trinidad.
Sí.
De tres en uno, sí. ¿Verdad? En este caso, el Padre y el Hijo, no está el Espíritu Santo, pero... Estos son los que se van complementando entre ellos y vamos viendo que son las mismas, ¿verdad? Que nos llevan a concluir en la Trinidad.
Sí. Entonces, ¿por cuál de ellas me apedrean? ¿Por cuál de esas buenas obras, de estos milagros y otras cosas, me quieren matar? Los judíos le contestan, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Vean de nuevo la falta de comprensión de parte de los judíos. ¿Okay? Blasfemia. ¿Por qué? Bueno, versículo 30. De nuevo. Yo y el Padre somos uno. Entonces ellos dicen, son uno. Uh-huh. Bueno, primero, no hay ninguna confusión de parte de ellos de lo que Jesús está diciendo. Yo soy Dios.
Sí, sí.
Entonces, de nuevo, hemos dicho esto varias veces a lo largo de este podcast, ¿verdad? Pero solo nosotros, apartados tanto del contexto del primer siglo en Palestina, decimos cosas como, Jesús nunca dijo que era Dios.
Uh-huh.
Y todavía escucho eso. Todavía la gente está usando eso como argumento. De hecho, lo acabo de ver hoy. Aquí en Instagram.
Ay,
algo
no.
Tan ridículo alguien estaba, algún líder dizque cristiano estaba diciendo, Jesús nunca dijo que era Dios.
Ay.
Y es como, bueno, eso es una profunda falta de comprensión a la lectura de la Biblia.
Uh-huh.
¿Verdad? Un error grave de hermenéutica. Porque claramente todos los judíos entendieron lo que él estaba diciendo. Entendían sin ninguna duda que él estaba diciendo, yo soy Dios. Cuando dice cosas como, yo y el Padre somos uno.
Uh-huh.
Estás diciendo que eres Dios. Bueno, eso es blasfemia y te vamos a matar. porque eso uh-huh. no está bien. Uh-huh. Entonces, primero...
Y es tan importante enfatizar esto, mi amor. Yo sé que, como tú dices, que lo hemos dicho muchas veces, pero es que cuando los cristianos no tenemos esta comprensión de lectura y no tomamos este tiempo para realmente ver el texto por nosotros mismos, en vez de andar dependiendo de lo que los disque pastores en Instagram dicen, uh-huh. es que entonces nos meten cuento, uh-huh. y entonces terminamos creyendo cosas que en realidad no están ahí. Uh-huh. O sea, seamos cristianos que piensan por sí mismos.
Sí.
Que sí, claro que honran a los pastores que tienen, es necesario, importante. Pero la realidad es que ningún pastor es infalible, uh-huh. y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Necesitamos permitírselo al ir a la palabra y permitir que la palabra hable por sí misma. Antes de que continúes, algo más que me parece interesante notar es la forma en que Jesús contesta en esta primera sección, en el versículo 32. Qué interesante cómo Jesús hace una pregunta, uh-huh. ¿verdad? La manera en que él enfrenta esto es, les he mostrado muchas cosas buenas, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Uh-huh. Apedrear. Uh-huh.
Y eso también nos pone a reflexionar sobre su ministerio hasta este punto. ¿Qué he hecho? Uh-huh. O sea, ¿qué hay de malo de sanar a las personas?
Uh-huh. Sí, uh-huh. es creo que una forma que para nosotros es indispensable aprender desde el punto de vista de comunicación, mantener la calma, mantener la calma y considerar cómo puedo hacer al otro reflexionar. Eso es lo que él estaba haciendo. Uh-huh. Estaba tratando de que ellos, incluso en el enojo, reflexionaran y se dieran cuenta. En vez de decirles que tenían que... ustedes están equivocados, ustedes son unos envidiosos, porque lo sabemos, porque lo dice el Evangelio. Uh-huh. Ustedes están aquí por envidia, no quieren que yo esté aquí por envidia, o la ira los está tomando, ¿verdad? No están siendo lo suficientemente sanos. O sea, tendemos a veces, cuando estamos en discusiones, nosotros, a acusar al otro y a crear incluso más distancia, porque el otro se va a poner aún más defensivo. Uh-huh. Jesús, de una manera contundente, pero aún así amorosa, está animándolos a pensar y a reflexionar, uh-huh. dando su posición, o sea, oponiendo a lo que ellos están diciendo, pero de una manera sabia y, no puedo explicarlo de mejor manera, sí, de una manera muy sabia. Uh-huh. Qué buen ejemplo y qué maravillosa característica del hombre perfecto, uh-huh. ¿verdad? Para lidiar con un conflicto tan extremo como este en el que se está encontrando ahorita.
Sí, muy socrático.
¿Sí?
O más bien, tal vez, Sócrates era más como Jesús.
Exacto. En esa área, por lo menos, porque otras no.
Sí. No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Sí, es la... Algo que me gusta de Juan es la ironía que emplea. Es bastante irónico en el Evangelio y... Bueno, especialmente en el Evangelio. Y aquí hay otro ejemplo de eso. Los fariseos, los líderes religiosos, los judíos... que, por cierto, en el 31, donde dice los judíos, probablemente aquí se está refiriendo más que nada a los líderes. Uh-huh. Uh-huh. Porque hay que recordar que depende del contexto.
Sí.
En Juan. Aquí vemos que los judíos están... están diciendo a Jesús que blasfema por hacerse Dios, cuando en realidad no se hace Dios, es Dios. Es el que era en el principio con Dios y era Dios. Es la palabra. Es Dios, ¿no? No se está haciendo Dios, uh-huh. primero que nada. Uh-huh. Más bien se hizo hombre. Y están tan al revés los los judíos simplemente no logran captar lo que está diciendo. Blasfemas porque te haces Dios. No, no, no. No me hago Dios, soy Dios. Por tanto, decir que yo y el Padre somos uno no es blasfemia. Y más bien es todo lo opuesto. Me hice hombre. Para ustedes. Para el mundo. Entonces, y tú siendo hombre te haces Dios. No, no, tú siendo Dios te hizo hombre. Te hiciste hombre. Qué impresionante. Tan al revés. 34. Jesús les respondió. Y aquí vemos que, sí, les hace una pregunta, pero aquí es como que les tira algo simplemente para pararlos, porque están de nuevo en el calor del momento. Ya están queriendo matarlo, ya tienen piedras en las manos. Entonces, dice, ¿no está escrito en su ley? No todos los manuscritos incluyen su, pero muchos, sí, probablemente es original. Entonces, como, no es que en su propia ley dice esto, ¿verdad? Como, ustedes me quieren matar siendo tan santos, tan religiosos por blasfemar, y pero tu propia ley, tu propia autoridad, básicamente me da libertad para decir lo que dije. No está escrito en su ley. Yo dije, son dioses. Y ley aquí, probablemente, ley aquí se refiere a todo el Antiguo Testamento.
Okay.
No siempre es así. Ley a veces se refiere a la ley, que es una parte del Antiguo Testamento. El Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Otras veces se refiere a todo el canon del Antiguo Testamento, de la cual el Pentateuco es una parte, pero también los escritos y los profetas.
Tanakh. El Tanakh, ¿no?
Sí. Tanakh es todo el Antiguo Testamento. Entonces aquí se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. No está escrito en su ley, yo dije son dioses. Ahora, yo dije son dioses es una cita que viene del Salmo 82, versículo 6. Entonces vamos a leer Salmo 82, 6 y 7, para ver qué dice.
Yo dije, ustedes son dioses, y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán, y caerán como cualquiera de los príncipes.
Ok. Ahora, creo que lo que Jesús está haciendo aquí es, de nuevo, no es una exégesis profunda del pasaje con todas las implicaciones teológicas de todo. No, simplemente es como, hey, necesito parar este asunto porque me están tratando de matar. Entonces, no es cierto que su propia ley dice que se puede llamar Dios a entes que no solo son Dios, porque en este pasaje de Salmos no está hablando de Dios, Dios está hablando. Yo dije, ustedes son dioses, a otros seres, ¿verdad? Que no son Dios. Entonces Jesús está diciendo, bueno, Dios mismo permite que digamos Dios a otros seres. Entonces, no me pueden matar por blasfemia porque dije que yo soy el hijo de Dios. Lo que viene en 36.
Está como un poco usando un tecnicismo, podríamos decir.
Sí. Pero usando las escrituras, ¿verdad? Y dice en el 35, la escritura no se puede violar. O sea, simplemente por el hecho de que este pasaje que yo cité no les conviene, no lo pueden simplemente echar.
Sí.
¿Verdad? La ley sí lo permite.
Entonces, una preguntita, hablando, te interrumpo por un segundo. En mi versión NBLA dice, y la escritura no se puede violar, no está en rojo. Es decir, ellos están interpretando, los traductores de esta particular versión, y no sé si en todas las demás es igual, que esos no son palabras de Jesús, que es una aclaración de Juan. Uh-huh. ¿Qué hacemos con eso? O sea, eso se ve diferente en otras versiones, no me he fijado, pero sí, están diferentes en otras versiones. ¿Te parece que está bien que no asuman que esas no son palabras de Jesús?
Sí, y realmente esas cosas, las citas, no siempre son tan claras. Muchas veces es difícil determinar exactamente dónde empieza o termina una cita.
Lo que Jesús está diciendo.
Sí, uh-huh. Porque no usaban puntuación, uh-huh. ¿Verdad? Originalmente, no fue hasta mucho después que empezaron a dividir las palabras y usar puntuación y todo eso. Uh-huh. Entonces, ahora es como, es una parte de nuestro propio parecer de, uh-huh. de lo que está sucediendo y una parte de la evidencia en manuscritos posteriores, como lo ponen ellos, ¿verdad? Otros escribas y cosas así. Uh-huh. Pero es difícil.
Es difícil saberlo. Bien, uh-huh.
Okay. Uh-huh. Entonces, sí, puede ser que Jesús, podríamos decir que Jesús está usando un tecnicismo, uh-huh. pero bien usado, las escrituras, es un punto. Ahí está diciendo, ustedes son dioses, hablando a alguien que no es Dios. Uh-huh. Entonces, si yo digo que yo soy el Hijo de Dios, o que soy Dios, ¿verdad? O sea, no me pueden matar así nomás por eso. Ahora entra la pregunta. ¿Qué quiere decir Salmo 82:6?
Por favor.
Son dioses, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso?
Eso es lo que todo el mundo ha estado esperando que expliques desde el principio.
Sí.
Como Alejandra, cállese, déjelo que explique.
Bueno, hay varias opciones. Uh-huh. Una opción es que son jueces de Israel. Uh-huh. Y sí hay la posibilidad que, o sea, bíblicamente se podría interpretar así, que los jueces son los dioses en ese pasaje que se refiere a los jueces como dioses. Dios es minúscula, ¿verdad? Porque no hay otro Dios mayúscula. Uh-huh. Entonces, eso es una opción, una posibilidad. Son los jueces que han fracasado en su labor, su tarea. Entonces, Dios los va a juzgar.
Y se piensa jueces porque los jueces son los que están administrando los uh-huh. juicios en el pueblo de Dios, uh-huh. ¿verdad? Son los que están juzgando al pueblo, los que se les ha otorgado autoridad
sí.
De Dios uh-huh. para gobernar. Entonces es un Dios en minúscula uh-huh. porque no es que son como Dios, pero tienen esta particularidad que es muy perteneciente a Dios.
Uh-huh. Uh-huh. Sí.
Perteneciente, es una palabra, no sé.
Y porque hay otro pasaje que habla de los jueces como dioses. Uh-huh. Otra posibilidad es que se refiere a ángeles. Uh-huh. Y particularmente ángeles caídos, que han también fracasado, están haciendo un desorden.
O sea, demonios.
Y sí. Y Dios los va a castigar. Van a... sí, van a morir como seres humanos. Ahora, hay problemas con ambas opciones esas. Uh-huh. Tomarlo como jueces y tomarlos como ángeles. Y no sé si vale la pena entrar en todos los detalles de por qué no funcionan.
Quiero saber.
La otra opción, uh-huh. y lo que yo creo, es que se refiere al pueblo de Israel.
Uh-huh.
Todo el pueblo.
Uh-huh.
Y particularmente en el momento de recibir la ley. Okay. Mm-hmm. O sea, una razón por no tomarlo como ángeles es porque el contraste está entre Dios y hombres, no ángeles. No dice nada acerca de ángeles y además Juan en ningún momento habla ni de ángeles ni de Melquisedec. Porque en Hebreos 1 y 2 sí habla de, o sea, contrasta a Jesús con los ángeles y que Jesús es superior a los ángeles y sí, todo eso, pero Juan no hace eso. Uh-huh. Y no hay ninguna mención de nada de ese tipo. Uh-huh. Y de nuevo, el contraste del Salmo es entre Dios y los hombres, uh-huh, no Dios y los ángeles. Y en cuanto a los jueces, aquí en nuestro pasaje, dice en 35, si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y eso no es una manera común de hablar de jueces en la Biblia, a los que llegaron la palabra de Dios, no. Llega a los, la palabra de Dios viene a los profetas, uh-huh, y viene al pueblo, especialmente en Sinaí. Uh-huh. Y la gran mayoría de intérpretes judíos están de acuerdo con eso, que es la palabra de Dios vino a Israel, y particularmente en el Sinaí. Y aquí, ¿qué sucedió después o mientras Moisés estaba en el Sinaí recibiendo la ley? ¿Los judíos hicieron qué?
Se rebelaron.
¿Mm?
Se rebelaron.
Se rebelaron. Hicieron, uh-huh, el becerro de oro, uh-huh, ¿verdad? Y luego de eso, no entran a la tierra prometida la primera vez. Entonces, toda la generación se muere.
Sí, seré.
Uh-huh. Entonces, ese contexto cabe bien con Salmo 82, uh-huh, en ese contexto. O sea, todos morirán como seres humanos, uh-huh, ¿verdad? Y cabe bien con el contexto de Juan aquí, uh-huh, ¿verdad? El pueblo judío siendo rebelde, no escuchando. Aquí tienen a Dios enfrente, el Hijo de Dios, y se están rebelando nuevamente. Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que son dioses, está hablando al pueblo de Israel.
Que recibieron la ley.
Sí, a quienes vino la palabra de Dios.
Ajá, vino la palabra de Dios. ¿Y cómo, uh-huh, o sea, es lo mismo? No. Al ellos recibir la ley y administrarla y. O sea, ¿por qué eso los hace Dios? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué ser los que recibieron la palabra de Dios?
No los. Ahí tenemos que.
¿Por qué se utiliza esa palabra? Es la pregunta. Uh-huh.
Sí, eso porque Dios lo hizo.
Sí, pero tiene que tener algún sentido. O sea, algo se está refiriendo Dios al usar esa metáfora.
Bueno, lee el Salmo de nuevo.
Yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes.
Tal vez porque son hijos del Altísimo. Eso podría ser la razón por llamarlos dioses minúscula. Uh-huh. Y tenemos que tener cuidado de importar nuestra idea de Dios minúscula al texto. Como, bueno, como Dios usó la palabra dioses, eso debe significar que son, no sé, poderosos o algo así como nuestra concepción de un dios. No necesariamente. Puede ser simplemente porque dice que son hijos de Dios, son su pueblo. El Antiguo Testamento se refiere a Israel como el hijo de Dios.
Uh-huh. Me pregunto si tiene que ver también con la idea de reflejarlo a él, ¿verdad? De ser imágenes, de ser imago Dei. Entonces, ser imágenes de Dios, ¿verdad? Y esta idea que tú incluso hablas al principio de este podcast, en los primeros episodios que hicimos, donde hablabas de que, bueno, no, creo que no fue en este podcast, fue en un live que hicimos, cómo el diseño de Dios era que nosotros fuéramos pequeñas imágenes, ¿verdad?, del Dios Santo. Ese era el diseño original, crear muchos y una multiplicación de imagencitas de un Dios que es enorme y mucho más de lo que realmente...
De la imagen de Dios.
Exacto, que no nos hace iguales a Él, obviamente, y que además se repite una y otra vez en la Biblia. Yo soy el único Dios, no hay ninguno como yo. O sea, no entiendan que no es. Pero incluso también otra cosa importante que hay que reconocer es que Dios llama dioses a las imágenes que la gente hace. Literalmente a las imágenes de piedra, de madera, y los llama dioses con D minúscula también. Entonces, no es porque sean verdaderamente dioses, tampoco. Tendríamos entonces que entender que esos también son dioses.
Sí.
Pero no lo son, es simplemente los atributos que los hombres otorgan a estas imágenes es tal como si fueran dioses. Entonces, como tú dices, la palabra no se usa exactamente igual en todo lado en la Biblia y no
supremo.
Quiere decir deidad.
Sí, exacto. No quiere decir deidad necesariamente. Sí. Porque, como dije, se refiere a los jueces como dioses también. Sí. Y aquí, Israel, el hijo de Dios. Israel, ¿verdad?
Sí.
El hijo de Dios es, bueno, son dioses.
Y de alguna manera son los que también están destinados y creados para alcanzar el mundo, para Dios, ¿verdad? O sea, para ser este pueblo testigo y testimonio del Dios poderoso que tienen. Entonces, de alguna manera están imitando y haciendo la obra de la verdadera deidad y más grande y la única, de hecho. ¿Para qué? Para que todas las demás pueblos puedan llegar a él, ¿no? Entonces, de nuevo, esos están llevando a cabo la obra de Dios.
Sí,
lo cual podría ser parte también de por qué los llama dioses de minúscula.
Y Dios engendró al pueblo judío. Por eso también es su hijo.
Sí.
Él lo empezó. Y eso, llamar a Israel el hijo de Dios en el Antiguo Testamento, apunta a Cristo, el nuevo Israel, que hizo las cosas como tuvieron que haberlos hecho, ¿verdad? El Israel superior, el perfecto.
Y el hijo también, de Dios, hijo. Literal también. Sí. O sea, él es una imagen del verdadero hijo de Dios, el más real de todos, ¿verdad? Porque ya no es solo hijo metafóricamente hablando. Sí.
Sí. 36. Bueno, 35 y 36. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó o apartó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios y hijos del Altísimo en el Salmo 82, versículo 7 o 6, es lo mismo que hijos de Dios. Hijos del Altísimo, hijos de Dios. Lo mismo. Entonces, de nuevo, en el 36, Jesús está reafirmando su identidad como el que el Padre apartó, santificó y envió al mundo. Porque en Juan, Jesús es el enviado por todo lado, el que el Padre envió. Luego continúa con las obras. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Apelando a la evidencia, el testimonio de las obras. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, o sea, aunque no crean lo que yo digo y lo que y quién soy, que es realmente lo que deberían creer. Es lo que necesitamos creer. Lo que dijo Jesús y quién es. Pero aunque no crean, no me crean a mí, crean las obras. ¿Para qué? Para que sepan y entiendan dos cosas distintas. Para que tengan un conocimiento y progresivamente entendimiento más, cada vez más profunda. que el Padre está en mí y yo en el Padre. De nuevo, reiterando versículo 30, yo y el Padre somos uno. Uh-huh. Uh-huh. 39. Por eso, por lo mismo que antes, ¿verdad? Uh-huh. Por la misma razón que empezó todo este asunto en este pasaje, del 31 al 38, que él está afirmando ser uno con el Padre, por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. No sabemos cómo, si fue algo milagroso, ¿verdad? O qué, pero se fue. ¿Y por qué se fue? Bueno, porque como el Evangelio dice anteriormente, no era su hora. Uh-huh. No era su hora. Entonces se fue de nuevo al otro lado del Jordán, probablemente en el noreste.
Okay.
Donde Juan el Bautista bautizaba y se quedó ahí. Y vean qué lindo esto. Vuelve al lugar de ministerio de Juan, preparando el camino para el Mesías. Juan ya está muerto. Ya lo mataron para este punto. Pero vuelve ahí, Jesús. Dice, muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Primero, qué testimonio más increíble.
Mm-hmm.
O sea, espero que digan esto de mí.
Uh-huh. Así es.
Todo lo que Stefan dijo de Jesús era cierto.
Uh-huh.
O sea, es no sé si hay un testimonio mejor que eso.
Así es.
Eso primero. Y segundo, bueno, el 42, muchos creyeron allí en Jesús. Vemos el fruto del ministerio de Juan el Bautista.
Uh-huh.
Él estuvo ahí bautizando, predicando, preparando el camino, y a raíz de eso, de esa labor, de ese ministerio, Jesús vuelve y la gente dice, aunque Juan no hizo ninguna señal, todo lo que él dijo, todo lo que testificó de este hombre es cierto, y muchos creyeron.
Interesante, porque esto contrasta lo que hemos venido hablando en varios episodios, de que la gente creía por las señales.
Uh-huh.
Pero en este caso, más bien está enfatizando Juan,
uh-huh,
de una manera opuesta, ¿verdad? Y está poniendo algo que tal vez sí está diciendo, estos de verdad creyeron, porque es que no vieron las señales de Juan.
Uh-huh.
Pero vieron a Jesús y se dieron cuenta que lo que Juan está diciendo es verdad.
Uh-huh.
Y no está hablando, no está enfatizando las señales de Jesús.
Uh-huh.
En este caso está hablando de
Correcto.
Que se fue al otro lado del Jordán y ahí estaba él y seguro enseñando, quizás haciendo señales también, pero Juan no lo enfatiza, es mi punto. Pareciera ser que simplemente en este caso estos creyentes eran verdaderos creyentes, no simplemente creyentes que buscaban milagros, como uh-huh, en la gran mayoría de los casos en el Evangelio de Juan.
Uh-huh. Sí, así es.
Hermoso.
Uh-huh.
Wow.
Bueno, tenemos... No sé si tenemos tiempo para contestar preguntas. Tú tienes una sesión, ¿verdad?
Tengo a las 11, pero si quieres páralo porque quiero hablar de estos dos libritos y listo, terminamos. ¿Te parece?
Okay. Bueno, entonces ahí terminamos uh-huh, este episodio. Muchas gracias.
Uh-huh.
Espero que haya sido de bendición. Y...
Sí.
¿Dónde nos pueden encontrar?
Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Pueden encontrar todos los links e enlaces en la descripción de este episodio. Y también les voy a dejar el enlace de la distribuidora de libros de Lifeway, que es donde pueden buscar los diferentes distribuidores que hay en los diferentes países en Latinoamérica. Entonces ahí van a poder encontrar los libros que yo recomiendo en general, como mi libro, por ejemplo, No desperdicies tus emociones. Y me gustaría hablarles de un par de libros más que me llegaron de Lifeway que me encantaron. Uno que son para niños. El primero y el que más me emociona, la verdad, es El progreso del peregrino, Friends, estoy muy emocionada porque ese progreso de Peregrino, pero para niños, basado en el clásico de John Bunyan, ajá, y es adaptado por Giancarlo Montemayor e ilustrado por Aisha de López, que la amo tanto. Aisha hizo las ilustraciones. Friends, es que ustedes tienen que ver esta belleza. O sea, es demasiado hermoso, las ilustraciones son preciosas, está verdaderamente hermoso, de un clásico, uno de los más vendidos en la historia, es El progreso del peregrino. Es realmente hermosísimo. Entonces, súper, súper, súper recomendado que lo vayan y lo chequen. Tiene unos dibujos y unas cosas, Friends. Es que, ay, si pudiera enseñárselos, me encantaría. El otro que me gusta y que me pareció tan apropiado se llama Paula y el exceso de tiempo en la pantalla.
Ya me encantó.
Sí. Por Betsy Childs Howard, ilustrado por Samara Hardy. Está demasiado, demasiado lindo, Friends. Es una historia de una niña que le regalan una tableta de una pantalla, ¿verdad? Y entonces habla de cómo ella se pierde de la vida por estar metida en su tableta. Y es buenísimo para los niños, creo yo, y para nosotros también, incluso leerlo y recordarlo. Entonces, todos estos dos libros están, de nuevo, impresos por la publicadora VIH en español, por Lifeway, y pueden ir al enlace del perfil que está acá. No tienen que pagar extra ni nada por usar ese enlace, ni a mí me dan ninguna plata porque ustedes usen ese enlace. Se los recomiendo simplemente porque amo, amo, amo que Lifeway esté haciendo tanto trabajo tan bonito para hacer libros para niños en español, que en realidad nos han faltado por mucho tiempo. Entonces, gloria a Dios por eso. Sí. Y, por supuesto, el libro de Alejandra Sura, No desperdicies tus emociones. Entonces, sí. Gracias, amigos, por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en nuestro próximo episodio, donde seguiremos con Juan 11.
Yes.
Qué emoción.
Así es.
Bueno.
Bueno, hasta luego.
Chao.